Gloria a Dios. Dios les bendiga, bienvenidos todos. Amén. La semana pasada hablamos de la pasión de Cristo, amén. Lo que Él hizo en la cruz de madera por cada uno de nosotros, amén. Incluso hasta hay una película que se llama así, amén. Pasión de Cristo. Lo que Él hizo en la cruz de madera, cómo su cuerpo fue quebrado en la cruz de madera por cada uno de nosotros. En esta tarde, hermanos, vamos a hablar ahora de la pasión por Cristo. Amén. La semana pasada era la pasión de Cristo para el ser humano, para nosotros. Hoy vamos a hablar de la pasión por Cristo, o sea, la pasión recíproca de nosotros hacia Él. Amén. Como que no están muy convencidos. Pero bueno, vamos a hablar de eso. Amén. Vamos a estar en Tito capítulo 2, versículo 13. Y como tenemos la comunión el día de hoy, hermanos, voy a ser breve, pero voy a ir al punto. Amén. Y después vamos a participar de la comunión, porque esto es algo que el Señor nos dejó instituido. Amén. Que hiciéramos esto en memoria. ¿Pero en memoria de qué? Lo hablaremos en unos momentos. Amén. Tito capítulo 2, versículo 13, vamos a hablar de la pasión por Cristo. ¿Cuántos de aquí tenemos pasión por Cristo? Amén. Vi muchas manos alzadas. ¿Okay? Pero después de que platiquemos un poquito de lo que la Biblia dice, de lo que es la pasión por Cristo, les voy a volver a preguntar. Amén. La pasión de Cristo por nosotros, ¿qué lo movió a Él a hacer? No se escucha. No se escucha. No, también, pero hay algo más. ¿Qué fue lo que pasó en la cruz de madera? Murió por nosotros, amén. Él dio su vida por cada uno de los que estamos aquí. Él dio su vida, amén. Eso fue la pasión de Cristo por nosotros. ¿Qué es la pasión por Cristo? No sé si me están entendiendo. Amén. ¿Qué es lo que nosotros vamos a matar para mostrar la pasión por Cristo? Ahora sí. Amén. Y bueno, lo vamos a ver a la luz de la Escritura. Hay tres puntos que vamos a tocar. Hay muchísimos, pero yo me voy a enfocar en tres. Y me gustaría empezarlo de esta manera. ¿A cuántos nos han invitado a una boda? Todos los que estamos aquí, ¿verdad? ¿Cuántos recuerdan la boda de uno? La boda de uno, hermanos, era lo que anhelábamos. No podíamos esperar hasta que llegara ese día, ¿sí o no? Queríamos consumar todo lo que es el matrimonio. Estábamos ansiosos, desesperados por llegar a ese momento, ¿sí o no? Pero las personas que están invitadas o son invitadas a la boda, nada más están viendo, ¿verdad? Están viendo. Disfrutan de lo que se lleva allí, los alimentos y los regalos y las cosas que se hacen en una boda. Pero las personas, las que se están casando, son las personas ansiosas, ¿verdad? Y no se diga a nosotros los padres que tenemos hijas, a nosotros no nos da nada de ansias que nuestras hijas se casen, ¿verdad que no? Bueno, yo hablo por mí. Pero la pareja que se va a casar, ellos están ansiosos. Ellos están, ya quieren que llegue el día, ¿verdad? La novia se quiere poner el vestido bonito. Nosotros los hombres, cualquier cosa que nos pongamos, estamos guapos. Pero estamos ansiosos porque llegue ese día. Los que se van a casar. Los demás, pues vamos con gusto, alegría y somos testigos, ¿verdad? De lo que se lleva a cabo. La pregunta es esta. ¿Cuántos esperamos con ese mismo entusiasmo, esa misma alegría, la venida del Señor Jesucristo? ¿Cuántos estamos listos para partir en este momento con el Señor Jesucristo? Estamos listos, gloria a Dios. Amén. Muchas veces las cosas de este mundo, hermanos, nos mete raíces. Nos mete raíces al punto de que no nos queremos ir. Qué ilógico suena lo que voy a decir, pero lo pensamos. Que no venga el Señor todavía porque esta próxima semana me toca pagar la renta. o esta próxima semana me toca pagar los biles, ¿verdad? O si yo me muero, Señor, le va a quedar todo a mi esposa. O si yo me muero y mis hijos aún no han salido de casa, Señor, ¿qué va a ser de ellos? Son preocupaciones de ser humano, sin duda. Amén. Pero cuando vayamos al cielo, hermanos, cuando estemos con el Señor, ¿cuál debe ser nuestro anhelo? ¿De que voy a ver a mi abuelita, que voy a ver a mi abuelito, que voy a ver a mi mamá, o que voy a ver al Señor Jesucristo? ¿Qué voy a ver al Señor Jesucristo? Amén. ¿Quién de aquí no daría su vida por uno de sus hijos? ¿Quién? ¿Quién no? Escuchaba cómo la hermana Carlota, cuando estaba orando allá atrás, se le quebraba la voz, dándole gracias al Señor que vio, pudo estar con su mamá unas semanas. ¿Verdad? Su mami tiene 90 y algo de años. 96 años. Gloria a Dios. Y le ha dado la oportunidad a la hermana de estar con ella. Y todo eso es maravilloso, hermanos. ¿Sí o no? Es precioso tener uno a sus viejitos. Pero aún con todo y eso, hermanos, escuche bien. Nuestro anhelo debe de ser el Señor Jesucristo. Él debe de ser primero. Él debe de ser el enfoque de nuestra vida, de nuestro caminar mientras estamos en este mundo. Si entendemos lo que la Escritura dice, nosotros estamos de pasada en este mundo. Estoy hablando al que es cristiano. Al que no es cristiano no entiende esto porque dice que es locura. Pero para los que entendemos, estamos de viaje por este lugar. Nuestra casa no está aquí. Nuestra casa está allá con Papá Dios. Amén. Él dice que nos va a preparar moradas y después platicaremos de eso, pero las moradas nosotros pensamos que es un edificio con muchas recámaras, ¿verdad que sí? Bueno, la Biblia dice otra cosa, pero eso será otro día. Tito capítulo 2, versículo 13, vamos a leerlo, amén. De aquí, me voy a desplomar, hermanos, es que me siguen. Para los que toman notas, escriben los versículos y después lo pueden leer. Amén. Los tres puntos que vamos a tocar es el primero, aguardar o aguardando. El segundo es enamorarnos y el tercero es eliminar la competencia. Esos son los tres puntos. Hay muchos más, pero yo me voy a enfocar en estos. Una vez más, aguardar o aguardando. Ya se les olvidó. Enamorarnos y eliminar la competencia. Cuando digo eliminar la competencia, no vaya a pensar que estoy hablando de la pareja de uno, ¿eh? Aló. Pero bueno, vamos a verlo. Tito capítulo 2, versículo 13 dice así: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Unas pocas palabras, un versículo corto, pero mira qué tan rico es este versículo. La esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa. ¿De quién? De nuestro chiquito Dios. Dice nuestro gran Dios. ¿Y quién? Y Salvador Jesucristo. Este versículo está rico, ¿sí o no? Tiene mucha sustancia. Pero nos vamos a enfocar en aguardando. ¿Amén? ¿Qué significa aguardando? Esperar algo que se sabe que sucederá o se producirá. ¿Usted está seguro, usted sabe que el Señor Jesucristo va a regresar? Amén. ¿Estamos seguros? Y ahí dice, esperar algo que se sabe que sucederá o se producirá. ¿Qué significa eso? Que me voy a cruzar de brazos y estoy esperando la venida de mi Señor, amén. Eso significa, ¿verdad? No. Esperar significa que vamos a caminar en santidad. Significa que vamos a honrar y glorificar a nuestro Señor. Que mientras Él no viene, estamos esperando, pero estamos esperando en santidad. Amén. Estamos esperando como hijos obedientes, como siervos obedientes. ¿Amén? Esperando el regreso. Y si no lo vemos venir en las nubes y morimos físicamente, no le vamos a ver en las nubes, ¿verdad que no? Así me están poniendo atención. Sí, le vamos a ver, porque nos va a resucitar el día que Él regrese. ¿Amén? También los que se mueren sin Él van a ser resucitados. Pero no van a reinar con Él. Amén. Es lo que dice su palabra. Ahora, estamos esperando su venida. Amén. Con esa misma ansia de las parejas que se van a casar. Amén. Con ese entusiasmo. Mi hija se casó al principio del año y, bueno, yo siempre pensé que yo la iba a caminar por el pasillo y la iba a entregar, ¿no? Regresó con el novio y me dice, papá, dice, nos casamos. ¿Verdad? ¿Y cuándo se casaron? Cuando nos fuimos a Las Vegas. Wow, bueno. No nos invitó, no fuimos parte de eso, ¿verdad? Pero se casaron. Amén. Pero ellos lo hicieron por el entusiasmo, por la locura. Es lo que ellos, su corazón deseaba hacer y lo hicieron. Amén. Nosotros como cristianos debemos de tener esa misma pasión, que no nos importa lo que diga el mundo a nuestro alrededor. Nosotros vamos a casarnos con nuestro Señor, nuestro Salvador. Y diga lo que diga la gente, vamos a servirle. Amén. Vamos a tener una pasión por Cristo. Amén. Entonces, ¿cómo es que estamos esperando el regreso de nuestro Señor? Así como dice la palabra, nada más esperar, nos sentamos, nos cruzamos de piernas, de brazos y estoy esperando que venga el Señor. ¿O hay algo que debe de acompañar esto de esperar? Bueno, al cristiano debe de acompañar la actitud, el carácter de un cristiano. Amén. Que es estar caminando en santidad. Amén. Ese es el punto número uno, aguardando o aguardar. Amén. El punto número dos, enamorarnos. Venga conmigo a Josué capítulo 1, versículo 8. Josué capítulo 1, versículo 8, para ver el punto número dos, enamorarnos de Cristo. Amén. ¿A cuántos de los que estamos aquí el Señor no nos ha contestado alguna petición? A todos nos ha contestado una petición, hermanos. Dios es maravilloso. Tenemos un hermanito por ahí atrás, no quiero decir su nombre. Tiene 14 años orándole al Señor. Que el Señor le mandara un baby. Y Dios le contestó. Dios es maravilloso, hermanos. ¿Cuántos de nosotros tenemos la paciencia para orar 14 años? Pero el hermanito la tuvo porque él tenía un deseo. A veces necesitamos tener ese mismo deseo, hermanos, para perseverar en lo que le estamos pidiendo a papá Dios. Nosotros no podemos torcerle el brazo al Señor con nuestra oración o con el ayuno. Son cosas necesarias en la vida del cristiano, pero no son para torcerle el brazo del Señor. Amén. Son para que nosotros nos sujetemos a Él, para que aprendamos a depender de Él. Amén. El punto número dos, enamorarnos. Josué capítulo 1, versículo 8. Dice, recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. ¿Cómo nos enamoramos de Dios? ¿Cómo podemos tener pasión por las cosas de Dios? En este versículo, hermanos, tenemos que conocerle a través de un hábito perpetuo de estudiar la Biblia diario. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, ¿cuántas veces alimentamos el cuerpo todos los días? ¿Una, dos, tres veces al día? Bueno, aquí en los Estados Unidos a lo mejor tres veces al día, ¿verdad? ¿Cuántos de aquí son de la capital de México? No hay. Allá comen cinco veces al día, hermanos. Que la merienda, que el desayuno, que esto y que el otro y que la siesta y bueno. Pero que hagamos eso nosotros por las cosas del Señor. Que abriéramos la palabra del Señor y la leyéramos tres, cuatro, cinco veces al día. Y el tiempo lo hay, hermanos, nomás que lo que pasa es que nuestras prioridades están al revés. ¿Sí me está entendiendo? Las prioridades están al revés, hermanos. ¿Verdad? ¿Quién se quiere parar a las 4 de la mañana para orar, para leer la Biblia? Para entender lo que Dios tiene para nosotros en ese día. Muchos no queremos hacer eso. Pero eso es lo que tenemos que hacer para tomar la disciplina en nuestra vida cristiana. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Muchos nos paramos y salimos por la puerta sin siquiera decirle gracias a Dios en la mañana porque nos dejó abrir los ojos. yo no vivo con usted, yo no sé cómo usted lleva su devocional o su vida o su relación con Dios, hermanos. Pero el deseo mío es de infundirles, de motivarles a que tengan esta relación con Dios, a que tengan una intimidad con Dios, para que donde usted esté pueda decir el mundo, usted es cristiano. Que el mundo me vea y diga, él refleja el amor de Dios. Queremos conocer a nuestro Señor, tenemos que tener una pasión por Él, hermanos. Y esa pasión por Él, hermanos, se va a ver por donde quiera que andemos. No nomás cuando estemos aquí los jueves o los domingos, sino se va a reflejar donde quiera que estemos, en el trabajo, en la casa, con los vecinos, con todos. Amén. Queremos que puedan ver esa pasión que tenemos por Cristo. Amén. La Biblia es una carta de amor donde Dios nos revela su amor. ¿Cuántos creen eso? Amén. Llena, llena, una carta llena de amor. El Señor quiere que levantemos cosecha de su Biblia. No sé qué fruta le pueda gustar a usted, la fresa, el aguacate, el tomate, los guayabos, los elotes, naranjas, manzanas, pero cuando uno levanta la cosecha, no se quiere sentar uno y agarrar la primera fruta y comérsela. ¿Verdad? Se imagina recoger 100, 1000 canastas del fruto que a usted le gusta. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos con su palabra. Que cosechemos, que levantemos en la mañana su palabra y que nos llevemos esos manjares, hermanos, esos manjares con nosotros en el transcurso del día. Amén. Quiere que memoricemos su palabra a diario. ¿Cuál es el fin de memorizarnos su palabra? Que muchos dicen, no es necesario. Sí es necesario. ¿Cómo es posible que sepamos lo que Dios quiere en nuestras vidas si no conocemos su palabra? Y cuando andamos caminando por el mundo y que vienen deseos o pensamientos, cosas que no le agradan a Dios, con esos versículos que estamos memorizando, podemos sacar esas cosas sucias de nuestro alrededor. Pero si no estamos meditando en su palabra, ¿cómo, hermanos? Yo no estoy en contra de los juegos como Candy Crush. ¿Quién conoce Candy Crush? Sean sinceros. Yo no estoy en contra de esas cosas, hermanos, pero escúchenme bien. Hay veces que aún aquí estamos jugando esas cosas. ¿No le podemos dedicar al Señor una hora y media? Sin nada de distracciones. Que entremos a su presencia y que estemos con Él exclusivamente. Y luego nos molestamos porque nuestros hijos no tienen pasión por Cristo. Pero pues ellos imitan lo que ven, ¿sí? Y si ellos ven que tenemos pasión por las cosas del mundo, eso es lo que nuestros hijos van a imitar, ¿verdad? Lo digo con orgullo, pero lo digo para honra y gloria del Señor. El mes pasado, cuando tuvimos la junta de siervos, les comenté a los hermanos. Cuando digo hermanos, estoy hablando en plural, hermanos y hermanas. Que para la próxima semana nos regresaran la hoja, ¿verdad?, con las preguntas que tenía. Eso fue domingo, martes o miércoles, mi hijo me dio su hoja. Dice, aquí está, papá, ya está lista. Digo, wow, Señor. ¿Verdad? Gloria al Señor. Amén. El Señor está trabajando en su vida. Pero hermanos, tiene mucho que ver a veces lo que nosotros estamos reflejando en casa a nuestros hijos. ¿Amén? Queremos que vengan a la salvación, queremos que conozcan a Cristo, pero ¿qué es lo que les estamos dando? Les estamos mostrando pasión por el mundo y no pasión por Cristo. ¿Amén? Hay tiempo para todo, hermanos, hay tiempo para todo. Mire, hay domingos que hay personas que prefieren irse de viaje que venir a este lugar. Llega la nuera, llega el yerno, y en vez de decirles, mira, hoy es día de servicio, los invitamos al servicio y después del servicio nos vamos a comer a donde quieran ir. Pero cambiamos nuestros planes, no venimos al servicio y a donde vamos con ellos no tiene nada que ver con Dios. ¿Cómo queremos que nuestros hijos conozcan a Dios? Allí no estamos mostrando pasión por Cristo, estamos mostrando pasión por el mundo. ¿Está de acuerdo conmigo o no? Dios es bueno, hermanos. Amén. El Señor quiere que apliquemos su Biblia diario, quiere que oremos constante. ¿Usted conoce el motivo número uno del divorcio. El motivo número uno del divorcio, hermanos, es la falta de comunicación. Por esto no podemos descuidar la oración. Si la descuidamos, nuestro amor por Dios se hace frío. ¿Amén? Queremos que el amor por Cristo se mantenga tibiecito, caliente. ¿Amén? Tenemos que estar en esa constante comunicación con Papá Dios. ¿Amén? Para que el amor que nosotros tenemos por Él no se haga frío. Porque el amor que Él nos tiene a nosotros jamás se hace frío. Somos nosotros, hermanos. A veces que por equivocación nosotros decimos, Señor, no te alejes de mí. Somos nosotros los que nos alejamos de Él. Él no se aleja de nosotros. Él siempre está allí esperando. Amén. Mateo capítulo 26, versículo 41. Este versículo nos habla del carácter que debemos de tener cada uno de nosotros en nuestra vida de oración con nuestro Señor. Y dice, Mateo 26, versículo 41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Esto significa que aunque tengamos el deseo de amar a Dios, vamos a fracasar por falta de tener una vida de oración. El hombre de adentro sí quiere las cosas de Dios, pero el hombre de afuera no quiere. Por ejemplo, en la mañana, quizás su reloj suene a las 5 de la mañana para irse a trabajar. Y en eso también usted hace tiempo para orar y leer la palabra del Señor, meditar en su palabra. Pero usted dice, si recorto a 5 minutos la oración y nomás leo unos 2 minutos, ok, me puedo parar una media hora más tarde. Amén. Y va descuidando uno. Amén. Yo no estoy aquí para decirle que tiene que orar cierta cantidad de minutos y que tiene que leer ciertos versículos o capítulos de la Biblia. Pero como cristianos debemos de querer más y más y más. Amén. Debemos de querer un poquito más. Si este año leí un capítulo, el próximo año que sean 2. El año número 3, que sean 3. El año número 4, que sean 4. Y así va. Y vamos creciendo en el Señor. Amén. Muchas veces decimos textos cuatrapeados o a la mitad. ¿Por qué? Por la falta de práctica. Amén. A veces, mire, el iPad es algo que yo uso mucho. Ustedes me han visto. No estoy en contra de eso. Por favor, no me vayan a malentender. Es tecnología que se usa el día de hoy. Amén. Si es lo que tienen nuestros hijos en junior high, en high school, los niños de primaria, adelante, pero que lean la palabra del Señor. Amén. Pero los que crecimos con la Biblia de papel, amén, somos ágiles cuando nos dicen vamos al libro de Génesis. Todo mundo llega a Génesis rapidito, ¿verdad? Es el último libro del Nuevo Testamento, ¿amén? ¿No? Ah, oh, es el primero, gracias hermana, ¿verdad? Pero no nos digan vamos al libro de Ageo. ¿Lo dije bien, hermana? Ageo, ok, perdón. Vamos al libro de Ageo, ¿dónde está eso? ¿Verdad? Por la falta de práctica, ¿amén? Entonces, si allí está nuestra salvación, allí está la vida, la historia de nuestro Salvador, ¿cómo no conocerlo, hermanos? ¿Cómo no conocer a estos profetas menores, mayores, los libros proféticos, los libros de la ley, los libros biográficos, todas estas cosas? Hermanos, empapémonos de las cosas del Señor. Tengamos una pasión por Cristo, la misma que Él tuvo por nosotros. Amén. Él no la pensó 2 veces. Él murió en esa cruz, hermanos, aún nosotros siendo su enemigo, aún nosotros siendo pecadores. Él murió en esa cruz por nosotros. Nosotros nos cortan en el freeway y nos queremos emparejar para pelearnos con ellos. ¿Sí o no? ¿Dónde está la pasión por Cristo? Claro, hermanos, vamos a tener diferentes luchas en nuestras vidas. Pero si ese sigue siendo nuestra conducta, nuestra manera de vivir, algo está mal. El Señor nos sacó del lodo. Debemos estar limpiándonos, ¿no? Sacándonos la costra de las uñas, de los dedos, de los pies, de las manos, la costrita detrás de las orejas, hasta que el día estemos limpiecitos, ¿amén? No nos podemos quedar de la misma manera que el Señor nos halló. Porque si seguimos de la misma estatura, de la misma, del mismo nivel espiritual donde el Señor nos encontró, quizás el Señor no ha hecho un cambio en nuestras vidas. Quizás no hemos venido a un real conocimiento de nuestro Señor. Si se nos hace aburrido venir al servicio, si se nos hace aburrido la oración, si se nos hace aburrido las cosas del Señor, no tenemos pasión por Cristo. Y no se nos debe de hacer aburrido. Debemos de brincar así como los niños brincan en el brincolín, en el jumper, con ese gusto, es mi cumpleaños, mi mamá, mi papá me van a traer esto y el otro. Con ese gusto, con esa pasión, debemos nosotros brincar dentro de las cosas del Señor. Con esa misma pasión, hermanos, no menos. Ahora vamos a Mateo, ahí mismo en Mateo, capítulo 6, versículo 24. El punto número 3. ¿Quién recuerda el punto número 3? Amén. Eliminar la competencia. Gloria a Dios. Mateo capítulo 6, versículo 24. Versículo muy conocido por ustedes, pero vamos a repasarlo. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Tenemos que eliminar la competencia, hermanos. Aquí en este versículo está hablando de las riquezas, pero yo quiero irme un poquito más allá. Tenemos que eliminar todas las cosas en nuestras vidas que no permiten que el Señor sea primero en nuestras vidas. Si el Señor está en segundo lugar, ¿está bien? Si está en tercer lugar, ¿está bien? ¿Quinto? ¿Décimo? Él debe de estar en primer lugar. Entonces, todas esas cosas que nos estorban para que Él esté en primer lugar, las tenemos que sacar de nuestras vidas. Mi deseo, hermanos, es que trabajemos sobre estas cosas. Si ya lo hace, gloria a Dios. Pero si no, hay que empezar a hacerlo, hermanos. Sacarnos esas cosas que nos estorban para poner a papá Dios en primer lugar. ¿Amén? Tenemos que eliminar, tenemos que deshacer de todas las cosas que nos desvían de Dios. Cosas que ocupan nuestro tiempo y nos detienen de servirle a Dios aún más. Si usted siente que le sirve al Señor mucho, sírvale un poquito más. ¿Me está entendiendo? Hay que mantenernos ocupados en las cosas de papá Dios. Si usted cree que lo hace todo, pues mi consejo es haga un poquito más. Y si no hace nada, empiece con un poquito. No para mí, no para que los hermanos vean y digan, wow, qué hermano tan, siervo tan fiel. Hágalo para honra y gloria del Señor. Porque entre más nos mantenemos ocupados en las cosas del Señor, menos nos va a dar tiempo de pensar en las cosas del diablo. Todas las cosas que ocupan nuestra mente, todas las cosas, hermanos, que traen esos pensamientos sucios, negativos, cosas que no le agradan a nuestro Señor. Amén. Entonces, tengamos cuidado, hermanos, con la búsqueda de las cosas como la popularidad, posesiones o cosas que nos quitarán la atención de Dios. Amén. Pongamos nuestros ojos en el Señor. Que tengamos esa pasión por nuestro Señor que nada nos va a perturbar, nada nos va a quitar, por ejemplo, como eso. ¿Verdad? Tengamos una pasión por nuestro Señor. Tengamos un gran amor por las cosas de Él. Pero, ¿cómo vamos a tener una pasión por nuestro Señor? ¿Alguien sabe? ¿Un día vamos a despertar y ya vamos a tener pasión por el Señor? No, tenemos que tener una relación. Mire, cuando mi hija se casó, yo le dije, mija, pero tienes poquito de conocer a este muchacho, no sabes cómo es. Y bueno, pero ya saben que nosotros cuando estamos enamorados no hay nada que nos puedan decir. Sí, 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 lo conozco y esto y el otro. ¿No éramos así nosotros cuando nos casamos? ¿Verdad que sí? Pero la verdad es esta, hermanos. No conocemos a nuestra pareja hasta que empezamos a vivir con ellos. ¿Sí o no? Yo me rasuraba todos los días. Me perfumaba todos los días. Ahora hay veces que pasan 5 o 6 días y no me rasuro. El perfume, ya dejé de usarlo. Pero al principio, hermanos, hasta la 1 de la mañana la regresaba a su casa. Y luego me paraba a las 4 de la mañana para ir al donut shop, comprar una donut y un café, para ir por ella. Entonces, ¿qué dormía? 3 horas. Ahora, a las 9 de la noche, le digo, ya hay que ir a dormirnos. Y el pan y el café, tú hazlo. Pero yo, a mí lo que me gustó era lo que yo veía. Me imagino que la mayoría de los hombres aquí, hermanos, eso fue lo que nos atrajo, amén. Lo que veíamos. Pero no llegamos a conocer a nuestra pareja hasta que empezamos a vivir con ella, amén. Nosotros no vamos a conocer al Señor hasta que empecemos a conectarnos con Él. Y nos conectamos con Él, hermanos, a través de su palabra. Leyendo su palabra, el hermano Ignacio hace unos momentos decía que hay una diferencia entre estudiar y leer. Y sí lo hay. Amén. Pero tenemos que empezar en alguna parte. Empiece a meterse a la palabra del Señor, donde empiece leyendo un capítulo en la mañana, un capítulo en la noche. Y usted haga ese hábito. Después usted va a ver palabras que no entiende y usted las va a notar. Y después usted va a buscar qué significan esas palabras. Y así es como empieza el estudio de la palabra del Señor. Haga un hábito de la oración, pero un hábito bueno. No nomás, gracias Señor. Amén. No, haga una. Dígale cuánto le ama y dígale también dónde la hemos regado. Señor, usted sabe que aquí la regué. Pero usted sabe que yo aquí estoy, Señor, porque yo quiero seguir adelante. La vamos a regar. Vamos a tropezar. Pero tenemos un Dios que murió en la cruz. Y Él lo pagó todo. Amén. Mientras hay vida, hay esperanza. Amén. Tenemos que tener una pasión por nuestro Señor. Amén. Me voy a detener aquí, hermanos. Hay mucho más, pero queremos entrar también a la comunión, ¿verdad? Y hermanos, hagamos un hábito de tener una relación íntima con nuestro Señor. Tengamos pasión por Él, hermanos. Una pasión por Él diario. No nomás el domingo, no nomás el jueves, no nada más el martes. Tengamos una pasión por Él diario. Mientras dormimos, ¿podemos tener pasión por Cristo? No. Claro que sí. Tengamos pasión por Él en todo momento. Antes de dormir, si oramos y leemos su palabra, vamos a soñar con Él. Amén. Pero si estamos viendo esas películas de horror, vamos a soñar del otro. Amén. Busquemos la manera de empapar nuestras vidas de las cosas del Señor. Amén. Solo así vamos a hallar victoria en el Señor. Amén. Y déjele digo algo. Todo esto que hacemos, hermanos, Él nos da las fuerzas para poder vencer. Porque nada podemos hacer de nuestras propias fuerzas. Amén. Es que tengamos pasión por Él. Amén. Mientras yo oro, ustedes manténganse sentados y le voy a pedir a mis hermanos. No corran. Quiero platicar un poquito de la comunión. Y después le pedimos a los hermanos que pasen. Amén. Pero vamos a orar para cerrar esta porción del servicio. Amén. Padre, gracias le doy, Señor, por la oportunidad de poder compartir su palabra, Señor. Gracias, Señor. Y, Señor, enséñanos a tener pasión por usted. Enséñanos a tener amor por las cosas de usted. Enséñanos, Señor, a aferrarnos a usted, Señor, a servirle con todo el corazón, Señor. Tener un corazón dispuesto, Señor, para las cosas de usted, Señor. La flojera, la pereza, todas esas cosas ahí están, Señor. Pero ayúdanos a vencer estas cosas, Señor. Ayúdanos a tener disciplina en nuestras vidas, Señor. Y ayúdanos, Padre, a reflejar su amor y su luz. Gracias, Padre eterno, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, ahora vamos a entrar a la porción de la comunión. Les quiero invitar para que abran su Biblia al Salmo 105. Hermana Lucy, ¿lo dije bien? 105, versículo 40. La hermana me da carrilla porque dice que soy pocho y lo digo mal. Salmo 105, capítulo 105, versículo 40. Vamos a entrar a lo de la comunión. Y quería compartir con ustedes estos versículos, hermanos, porque yo quiero que entendamos esto. La comunión no es un ritual. No es algo religioso, esto que nosotros hacemos, el pan no se convierte en su carne, en su cuerpo, el vino no se convierte en su sangre. Esto es algo que el Señor mandó hacer, quisiéramos en memoria de lo que Él hizo por nosotros. ¿Cuándo fue su cuerpo partido por nosotros? En la cruz del Calvario, donde Él fue golpeado, maltratado y derramó su sangre por cada uno de nosotros. Y esto es lo que Él quiere que nosotros recordemos, el sacrificio que Él hizo por nosotros. Amén. Pero quiero leer unos versículos antes de que hagamos esto. Amén. Salmos 105, capítulo 105, versículo 40 dice: pidieron e hizo venir codornices y los sació de pan del cielo. Para el pueblo judío, el Señor mandó pan del cielo. Amén. Y les dio el maná. Amén. ¿Cuántos han leído la historia del maná? El Señor mandó maná del cielo y les dio, los sació de pan. Pero vamos a ver, ¿de qué está hablando? ¿Qué simboliza esto? Juan capítulo 6, versículo 33. Vemos en Salmo que el Señor hizo venir codornices y los sació de pan. ¿Pero qué pan? El pan del cielo, amén. Juan capítulo 6, versículo 33 dice: porque el pan de Dios es aquel que descendió de ¿dónde? ¿Y da qué? ¿Y quién descendió del cielo? Cristo Jesús. Recuerden que en el Antiguo Testamento el pan era ¿para quién? Para los judíos, para el pueblo del Señor, para el pueblo de Israel, amén. Pero ya vemos aquí en Juan 6:33 que dice: porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo, a todos, no nomás exclusivamente lo que era en el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios. En el versículo 32, allí mismo dice: y Jesús les dijo: de cierto os digo, ¿no os dio Moisés el pan del cielo? De nuevo, haciendo hincapié en que era el pueblo del Señor, dice: mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. ¿Quién es el verdadero pan del cielo? Cristo Jesús. Y note también que es para todo el mundo. Amén. Ahí en el versículo 35, Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Versículo 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. El Señor está hablando simbólicamente cuando habla de su carne, cuando habla de su sangre, cuando habla de su cuerpo. Está hablando simbólicamente, pero el Señor quiere que vengamos a Él. Él es el que sacia nuestra hambre. Él es el que sacia nuestra sed. ¿Y cómo? Recuerden, estamos aquí de pasada, hermanos. Luchas, pruebas, tribulaciones, todo eso lo vamos a tener. Pero estamos de vacaciones, por decirlo así, quizás no fue buena ilustración, porque nuestro anhelo es estar con Él. Amén. Y vamos a estar con Él para adorarle, para glorificarle, para cantarle, para decirle lo maravilloso que Él es. Ahora, hermanos, entiendan esto. Él no nos necesita. Él tiene ángeles que le dicen santo, 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 día y noche. Él no nos necesita a nosotros para adorarle. Pero hagámoslo con una pasión. Con una pasión, amándole por lo que Él hizo por nosotros. Jamás podremos pagarle por lo que Él hizo. Pero tratemos de hacerlo, hermanos. Tratemos de tener una pasión por Él. Amén.